está aquí Catalina Orr. Nos pasa de todo acá en el programa, Catalina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A los 20 descubrió lo que pasaba en Santiago del Estero y empezó a viajar a Santiago del Estero por todo el tema de la pobreza y la desnutrición. Después se instaló 6 años y ahora volvió a Buenos Aires, pero viaja todo el tiempo a Santiago del Estero.
Sí, así es. Sí, viajo ahora una semana por mes.
Una semana por mes. Y además estás tan comprometida con Santiago del Estero que te trajiste a vivir con vos chiquitos de Santiago del Estero.
Claro, sí. Yo empecé con el hogar. En realidad, antes de tener el hogar, tuve algunos chicos en casa cuando vivía todavía en Aniatuya. Y bueno, cuando decidí venir para acá, los que había tenido en casa antes de abrir el hogar y que ya tenían un vínculo más materno conmigo, no sé, como que, bueno, dije, me voy, pero me lo llevo a los chicos y acá están, son 7.
¿Y fue fácil traerlo? ¿Cómo es que los trajiste? ¿Cómo fue
todo el trámite? Primero fue complejo la parte legal, claro, pero bueno, yo tenía la tutela allá y bueno, era solamente pedir la autorización para trasladarlos de provincia. Igual 1 o 2 veces por año vamos para allá y nos presentamos en el juzgado para que vean.
¿Cuál era la...?
Patearla, quemarla a ella, digamos. O sea, todos venían con historias de mucha violencia y con padres presos, digamos.
Y vos sos la tutora de todos, ¿no? Es que...
mi mamá igual, pero porque bueno, ya tenemos un vínculo. La más chiquita tenía 2 años, la otra tenía 3 cuando me la dieron, eran chiquitos. Entonces ya tienen un vínculo. Por ahí las más grandes no. Hablan por ahí de mí como su mamá, pero a mí me dicen Katy. Pero los chiquitos sí, es como...
¿Y ellos querrían que los adoptes?
Sí, pero no están en adopción.
No están en adopción, claro.
Y la adopción no se declara mucho en este país. Mientras haya un vínculo de alguien que aparece cada tanto, no se los declara en adopción.
Es una situación difícil, pero ellos tienen esta suerte de vivir con vos y de tener quien los cuide, porque si no, ¿dónde estarían todos estos chiquitos de Santiago del Estero?
Estarían en nuestro hogar, en Aniatuya.
En
este
caso.
Acá tienen muchas más oportunidades, mucha gente que nos ayuda, voluntarios, gente que nos ayuda pagando las cuotas.
¿Y por la provincia? ¿Y están en qué condiciones?
No, hay muchísimos casos de abuso, de violencia, casos que nosotros venimos denunciando un montón y que no logramos que nadie intervenga. Hay mucho abandono en la parte de niñez en la provincia de Santiago.
¿Qué pasa con el gobierno de santiagueño cuando ustedes van a reclamar?
Siempre digo que no me reciben y ahora me dieron una reunión para la semana que viene, así que voy a tener una entrevista con la gobernadora finalmente.
¿Pero cuánto tiempo hace que estás ahí trabajando?
10 años
trabajando, ¿no?
Sí, 10 años.
¿Y nunca te recibieron hasta ahora?
Una vez vimos al vicegobernador en su
Una vez vimos al vicegobernador, lo vimos pasar.
Sí, no, nos juntamos. Pero y todo lo que dijo sí, sí, nunca pasó.
¿A qué había dicho sí, sí? ¿Qué habían pedido ustedes?
O sea, cosas bastante básicas, como darnos la comida de los chicos que están en el hogar judicializados y enviados por el Estado.
O sea, que les mandan los chicos, pero no la comida.
No mandan ni la comida ni nada, ni un subsidio de nada.
¿Y cómo hacen ustedes para sostenerse?
Todo con donaciones.
¿Cuántos chicos tienen en Aniatuya ustedes?
Hoy en el hogar hay aproximadamente 20, más los 7 de acá, pero van rotando y después tenemos los hogares de día donde atendemos y damos de comer a otros chicos.
En medio de todo esto tuviste un hijo.
Sí, el año pasado.
Y estás embarazada de otra. O sea que todo esto que pasó, digamos, se suma a tu vida personal.
Y sí, pero como son muchos los
chicos. Está todo mezclado.
Se crían entre todos. Sí. El bebé está muy acostumbrado a estar rodeado de los otros y ellos lo cuidan también. Y eso también integró mucho a la familia, porque es como un afecto de todos el bebé. Entonces ya nos hace más familia, viste, tener una persona que es de todos por igual.
¿Cuántos son entonces en la familia? Bueno, Jorge, chicos, tu marido, vos.
Los chicos
son 7 más.
Más 8, el que es compartido. Y Jorge tiene Oli, una hija también de 15, que también está. Así que somos,
ensambladísima.
Este sería el décimo, que se viene décima porque es mujer.
Catalina, ¿no hay trabajo en la provincia de Santiago del Estero, como no hay trabajo en muchos lugares que están por ahí perdidos en la Argentina?
La verdad que yo no conozco otro lugar donde haya tan poca fuente de trabajo, donde todo el mundo vive de changas, haciendo carbón o cortando leña, y eso es el único, o ladrillo, esos son los trabajos que hay, pero nadie, ninguno de los beneficiarios que tiene Haciendo Camino tiene un sueldo fijo, más que las asignaciones, pensiones, y la gente vive de eso.
La Fundación Haciendo Caminos, así se llama la fundación que lleva adelante Catalina Hornos. ¿Y cuántas generaciones hay por ahí donde vos estás, en Aniatuya, de gente que no trabajó?
No sé cuántas son, pero nadie recuerda haber visto a sus papás trabajar.
Por ejemplo, ¿qué te dicen? ¿Qué hacían los papás? Bueno, los chicos.
La gente vive de planes sociales hace mucho tiempo en esa provincia. Nadie aspira a un trabajo.
¿Cómo? Perdón,
el 44% de la población de Santiago está bajo la línea de pobreza.
Sí.
Sí, sí. Los otros no sé dónde están, en Santiago Capital.
Sí, en el borde.
Y no trabajaban, vivían de planes sociales. Y los abuelos...
Lo que sí hay de trabajo es empleo público y todo empleo muy precario también. No es que hay gente que trabaja en relación de dependencia. Están los que, no sé, empleados municipales que cobran 1.000 pesos por ir todos los días a trabajar, digamos. No es que...
¿Y qué pasa con los abuelos? ¿Tampoco trabajaron?
No, o sea, en su momento existió... el ferrocarril que sí iba y eso le daba más trabajo a los pueblos. Muchos de los pueblos donde nosotros estamos tenían estaciones de tren y en ese momento eso daba más movimiento al pueblo. Y creo que cuando eso se perdió, se perdieron estos pueblos y quedaron todos dependiendo del Estado.
¿Hay alguna posibilidad, hubo alguna posibilidad en el gobierno anterior o en este gobierno de algún apoyo a nivel nacional?
Sí, en este gobierno la verdad que sí, nos reciben y nos armamos proyectos y están, algunos ya salieron y otros están en camino para armar estos centros de primera infancia en las localidades donde estamos, para trabajar en alianza y que ellos puedan darnos recursos para hacer lo que nosotros sabemos hacer, digamos.
¿Y ustedes ponen el foco en los chicos más chiquitos?
Fundamentalmente trabajamos con chicos de 0 a 5 años y con madres, mucho en talleres de oficios para mujeres, programas de embarazadas, pero también tenemos en los hogares de chicos, sí, vienen de todas las edades, hasta 13, 15.
Si tienen que hacer si tienen que darnos un número como para que entendamos por qué hay que colaborar con la Fundación Haciendo Caminos, ¿cuántos chicos en estos 10 años pasaron por el centro de ustedes?
Hoy, actualmente, en tratamiento tenemos 800 chicos. El número total
no lo sabemos. ¿Cuántos chicos pasaron por ahí? ¿Cuántas personas pasaron por ahí? ¿Cuántos recibieron tratamiento? También hay consultas médicas.
Sí, tenemos un programa de salud que vienen médicos de distintas especialidades. Tenemos el programa de nutrición que están 10 centros atendiendo a los chicos. Después tenemos los programas de oficios.
Hay capacitación,
¿no? Más de 500 madres que aprenden un oficio y tratamos de traer... de ayudarlas a promover la venta de esos productos y que vivan de sus medios, no de nosotros, digamos.
¿Cómo vas a Santiago del Estero? ¿Cómo viajas a Santiago del Estero desde acá una vez por semana?
Una vez por mes.
Una vez por mes, perdón. Una semana por mes será, ¿sí? Acá.
¿En colectivo?
¿En colectivo?
En micro, digamos.
¿Y qué pasa con el bebé?
Viaja también, se la banca.
¿Y cuánto dura el viaje?
Desde que tiene 3 meses, todos los meses viaja 1 o 2 veces, así que...
¿Cuántas?
12 horas.
12 horas con el bebé y la panza en el colectivo.
Sí.
Sí, están todos mirándome mis
compañeros.
Sí, el
bebé ahora está como más grande y quiere bajarse de la sillita porque le llevo la sillita, ¿viste? Porque me
todo. Aseguro. ¿Y tu marido qué hace? ¿Se queda acá con los otros?
Sí, se queda con los otros y es trabajando también.
O sea que por tu parte es un sacrificio al que estás ya totalmente acostumbrada.
Sí, el bebé a mí me gusta además, que siempre quise tener hijos que se críen conociendo la realidad y compartiendo y él es uno más en donde vamos, en los hogares, en los centros, se adapta.
Esta es la vida de Catalina Hornos, de la Fundación Haciendo Caminos. Es impresionante, ejemplar. ¿Tenemos un sitio, un teléfono, algo para empezar a dar aquí en Plato Fuerte?
El teléfono es 5199-6482 y la página es www.haciendocamino.cines.
Le digo Haciendo Caminos, pero es Haciendo Camino.
Camino.org.ar.
Lo vamos a ir dando varias veces, hasta las 3 de la tarde. Estamos con Catalina Hornos, que no puede creer lo que es este programa de radio, mientras Martín Blick me decía recién, con todo criterio, ¿cómo es eso de llegar ahí a los 20 años? ¿Qué es? ¿Un impulso? ¿Son años de pensar en los chicos más chicos? ¿Es haber descubierto algo que te abrió los ojos?
Yo estudié psicopedagogía pensando en irme a trabajar a algún lugar rural y cuando llegué ahí por otra fundación, medio de casualidad, y una directora de una escuela dijo, necesitamos gente que venga y se quede, ¿no? Que venga a hacer un viaje solidario y se vuelva. Y dije, bueno, yo no tengo nada que me ate, estoy terminando la carrera, el año que viene puedo venir y el año siguiente me instalé ahí. Y creo que eso es lo que me impulsó a mí, porque fue conocer, convivir, entender esa realidad todos los días. Y
no te podías ir después.
Y tampoco podía ser como si nada. Yo digo, yo tenía un ambiente del que venía que decía, tiene un montón de cosas para dar y otro lugar que necesitaba tanto que yo decía, tengo que conectar estas dos realidades. Y ese fue el primer objetivo. Mi objetivo no era hacer una organización grande ni nada, era conectar esas dos realidades y ayudar un poquito y eso se fue
Pero
agrandando.
Hay algo que te choqueó. Viste que hay a veces, no sé, pequeños disparadores, que un chico chiquitito que está desnutrido, uno que te mira y te pide algo, no sé, hay imágenes que quedan para siempre.
Por ejemplo, a mí algo que me impactó mucho era que yo en el comedor escolar los lunes tenía que preparar mucha más comida porque no habían comido el fin de semana.
¿No habían comido?
Claro. Bueno, me han dicho muchas veces esto de fines de semana largos, como los chicos no se acostumbran porque no tienen para comer 3 días y están acostumbrados 2, pero no 3. O chicos que compartían zapatos y para ir al colegio, un día venía uno y un día... ¿Viste? Son pequeños detalles, pero que te empiezan a hacer dar cuenta de todo lo que falta.
Es muy loco, ¿no? Después de eso, ¿cómo uno se va a dedicar a otra cosa, no?
Me acuerdo de una chica que ganó un concurso de la provincia, no sé, un examen de física, una cosa re difícil, se ganó una computadora y cuando voy a verla a la casa para felicitar a la madre, estaba ahí la computadora envuelta, así como toda tapada, y le digo, ¿pero no la usan a la computadora? No, señora, se cae, no hay luz hasta que llegue la luz. Pero la tenían como un trofeo ahí cubierta la computadora, claro, se ganó una computadora en un ranchito.
¿Y qué hiciste en ese caso?
Hicimos toda una gestión para pagar, conseguimos un padrino que nos pague el pilar y todos los cables, un montón de metros para poder llegar a ponerle la luz, porque decir, muy injusto que se gane una computadora y no puedan ni prender.
¿Eso que tienen que hacer los... los funcionarios, los que la gente vota, lo hace Catalina.
Lo termina haciendo la gente.
Y sí, lo hace. En este caso, Catalina, ¿qué hiciste? Sí. Digo, bueno, nada. Pues, ¿qué hubiera hecho yo? Quizás me ponía a llorar, simplemente. Sí. ¿Pero qué hace Catalina? Decide cómo tienen que pasar los cables, con quién hablar, quién le va a dar la plata para pasarle electricidad y que se use esa computadora y que la use quien corresponde. Se ocupa de lo que se tienen que ocupar los funcionarios.
Y sí. Sí, sí.
Sí, es así.
Y bueno, creo que todas las ONGs hacen un poquito de lo que debería hacer el Estado, pero es tan grande la problemática del país que es muy difícil también.
Vos te dedicás a los chicos más chiquititos que necesitan ser nutridos porque si no, después no son inteligentes. Es así, ¿no? Tienen muchas limitaciones para todo, para desarrollarse y para trabajar.
Para todo. Vos ya lo ves al chico a los 3 años y si estuvo muy desnutrido en los primeros años, sabés que ya no va a terminar la secundaria, ¿entendés? Porque ya tienen muchísimas limitaciones. Y hemos tenido varios chicos que en el proceso se murieron, y eso es tremendo, porque vos lo ves, lo conocés, conociste a la madre, y cuando te dicen se murió te querés matar, porque decís, tendría que haber hecho más, pero bueno, es muy difícil.
Porque el tema primero, y antes que nada, es la salud, algo que uno se olvida, pero el tema es la salud. ¿No?
Sí, obvio. Hemos tenido chicos que, por ejemplo, internados en una maternidad en Santiago, estaban conectados y se cortó la luz, no había generador y se murieron porque se desconectaron, ¿entendés? Cosas así que no puedes creer.
No puede ser. Puede pasar esto del siglo XXI.
Sí, yo siempre cuento el cuento de una, que lo repito porque es impresionante, de una mamá que me dijo, yo le estoy dando la leche y como me dijeron en el hospital, no sé, 3 cucharadas de leche en la mamadera de agua... la leche tal marca, bueno, le digo, a ver, mostrame cómo la preparabas, y cuando veo, le daba en vez de 3 cucharadas de leche en polvo, de leche líquida en la mamadera de agua. O sea, no llegó a conectar que lo que le habían explicado era con leche en polvo, se murió esa bebita, yo me quería matar, porque encima te pasa eso, vos vas a la casa a conocer la realidad y decís, ¿cómo no hicimos más?
Pero a veces no. Porque en este caso que vos das como ejemplo, es el caso paradigmático de morir por falta de información, no era falta de alimento ni falta de ganas de alimentar.
Y hay mucha, la verdad es que muchos de los chicos graves que tenemos tienen madres que tienen problemas de comprensión o retrasos, que claro,
o sea, que son madres que ya vienen malnutridas.
Claro, y esa madre cría chicos como cualquier otra, tiene 5 hijos, y claro, por ahí se le murieron 3, se le murieron 2.
¿Y en la niña tuya, el Chagas?
Muchísimo Chagas. Muchísimo Chagas, y bueno, hay departamentos enteros de la provincia que están detectados como libres de Chagas y no se puede hacer nada. Mucha gente, y bueno, y también la triste realidad de madres que te dicen, ay no, lamentablemente le dio negativo, quiero que le dé positivo para que cobre la pensión. Ahí todo, sí, mucho. Pero claro, la gente vive de pensiones y no, el pobre no piensa en el largo plazo, va a tener un problema cardíaco en el futuro. El pobre piensa en mañana tengo para comer o no, y la pensión me asegura la comida, entonces que tenga Chagas me asegura que comemos todos.
Es muy, muy fuerte. Y es muy fuerte también saber que el gobierno de Santiago del Estero hasta ahora no ayudó, no hizo nada.
Ahora tenemos la reunión, no, así que mucha expectativa puesta en...
Lo entendemos, pero son 10 años. Son 10 años de un lugar que nos contaba Alejandro Katz, tiene el 44% de la gente bajo la línea de pobreza y el otro, el resto en el límite, ¿no?
Mucha gente, yo creo que sí.
Nosotros estamos siendo escuchados por Santiago del Estero, porque esto va a todo el país.
Y LRA21.
LRA21, esperamos.
En este momento por FM 98.5.
Bueno, esperamos la comunicación también. Ustedes saben, el WhatsApp de la radio lo sabe Rafa mejor que nadie.
11-65-84-0870.
¿Están en algún registro los muertos por desnutrición?
Y no, porque el muerto por desnutrición no es muerto por desnutrición. En general muere por un problema respiratorio, muere por una gripe, muere por otra cosa que no se registra como desnutrición. En la provincia de Santiago me parece que hay muy poco registro de muertes por desnutrición anuales, pero nosotros en los programas los vemos. Esta chiquita que te digo pesaba 2 kilos y pico y tenía 3 meses. O sea, está bien, se habrá muerto de una neumonía, pero tenía una desnutrición grave.
Es muy angustiante. ¿Cómo haces vos para soportar esta situación que nos angustia ahora escuchándolo? ¿Cómo haces para soportarlo en el día a día, no? Para que sea toda tu vida esto.
Hoy en día hay equipo y eso es lo que te hace soportarlo, porque cuando uno se bajonea siempre hay otro que te dice, bueno, hicimos lo que pudimos o seguimos de esta manera. Siempre hay alguien que está bien para levantar al otro. Al principio, cuando estaba más sola, era más duro, ¿viste? Porque sentís que nadie tampoco entiende o vive esa realidad de la misma manera, y ahora sí, siento que somos un montón.
¿Cuántos son?
Trabajando en Haciendo Camino, 140 más o menos.
¿140? ¿Y cuántos están en Añatuya?
En los distintos centros, porque en Añatuya es uno de los 10 centros. En los centros están trabajando la mayoría, 14 nomás en Buenos Aires, y el resto allá.
Allá.
Sí.
¿Y son cuántos centros? 10.
En Santiago y uno en Chaco. 9 en Santiago y uno en Chaco.
Mucha gente. Sí. Mucha gente. Y al principio eras vos sola, o sea que sí. Lo pensaste sola.
Y primero me fui sola como voluntaria a esa escuela, y después convoqué a mis amigos y con un grupo de amigos arrancamos con la idea de armar una organización chiquitita que fue creciendo y hoy es enorme.
Enorme. Y vamos a dar la dirección otra vez.
Dale, es haciendocamino.org.ar.
¿Y recibimos qué? ¿O necesitamos qué?
Leche en polvo y pañales es lo que más pedimos en cuanto a material. Y después padrinos, porque cada chico que está en tratamiento tiene un padrino que aporta mensualmente.
Chico tiene un padrino.
Para meter más chicos necesitamos más padrinos. Y estamos en año de bastante crisis. La gente viene a pedirnos entrar porque no tienen para comer. Y bueno, nosotros tampoco tenemos para alimentar. Entonces necesitamos padrino para crecer.
¿Qué? Vos no podés tener a todos los chicos en tu casa. Tenés 7, ¿no?
Sí.
7. ¿Y qué haces con los otros casos de abuso o de violencia que están ahí? O sea, chicos que no tienen padre.
Tenemos un hogar. Dos hogares allá en Santiago, uno para chicos solos y otro para madres que vienen por temas de violencia con sus hijos a vivir ahí.
Las mamás necesitan, y sí. En otros casos la mamá no está.
Claro, en otros casos la madre se sacan de la familia porque muchas veces las madres son cómplices de los temas de abuso, pero bueno, es parte también de la cultura, de la naturalización, de abuso de niños muchísimos vemos, y muchos terminan volviendo con la familia.
¿De niños? ¿De qué edades?
Desde los 7, 8 es la edad de inicio en general, pero suelen contarlo más cerca de los 13, 14. Suelen entrar por ahí más grandes, pero siempre te cuentan desde los 8.
¿Y cómo viven estos chiquitos que viven solos, que pudieron salir de esta situación de abuso por una cosa o por otra?
Yo creo que eso es algo que te acompaña siempre, no es que uno dice...
Pero en el hogar, digo, ¿no? ¿Cómo hacen su nueva familia? ¿Entre quiénes?
Lo que tiene Haciendo Camino es que como hay mucha gente de otras provincias, sobre todo de Buenos Aires, que se van a trabajar ahí de Haciendo Camino, y son gente que no tiene familia, suele transformarse en la familia de los chicos del hogar, y eso hace como una comunidad, ¿viste? Los que trabajan en Haciendo Camino se transforman como los referentes de estos chicos del hogar y se arma como una familia.
¿Qué podemos hacer todos para que los candidatos que ahora empiezan, en realidad están anotando las alianzas, pero para que todos entiendan lo que pasa en Santiago del Estero y hagan cosas ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Vos te acercaste alguna vez a los políticos, más allá de esta intención de juntarte con el gobierno de Santiago? La decisión de juntarte también con el gobierno nacional, y en este caso está funcionando.
Sí, con el gobierno nacional yo siento que nos están escuchando, que cuando uno plantea un problema, bueno, pasa que esta realidad es, por ejemplo, niñez, depende de la provincia, no depende de la nación. Entonces la nación no es que puede intervenir, es como la salud, depende de la provincia, entonces uno se contacta con la nación y por más buena voluntad que tengan, es la provincia la que tiene que resolver eso.
¿Qué pasa, Rafa?
Mariana de Palermo, que vive acá, en Capital, obviamente, pregunta a dónde se acercan las donaciones, o solamente es en la página y por mail.
Ahí en la página les van a decir bien el mail para contactarse por las donaciones, es donaciones@haciendocamino.org.ar, y ahí acuerdan con el chico de donaciones, depende de qué sea, si lo buscamos o lo traen.
Yo sé que es un lugar común, pero la única posibilidad es que todo el mundo se involucre.
Sí, cada uno en donde pueda y con lo que pueda, pero yo creo que sí.
Porque además no es solamente Santiago del Estero, hay otras provincias que están en situaciones así, ¿no? Si pensamos en Formosa o en Chaco, seguramente vamos a encontrar gente, mucha gente viviendo en el límite de pobreza.
Ahora estamos yendo también a trabajar al impenetrable y sí, encontrar la misma realidad. Y el aislamiento también, porque los caminos están muy mal y cuando tenés que ir a un hospital tenés que viajar mucho. Y...
¿Les aporta esto en personal? Porque estoy en la página y veo que Leo Messi estuvo en Añatuya. El que no, una celebró...
Uno de los chicos estuvo en Barcelona con Leo Messi.
No, serio? Uno de los chicos de Añatuya, claro.
Ah, qué bueno. Bueno, ¿les aporta entonces que, aprovechando la celebridad, algunas personas estén con ustedes? Porque si a veces el político no llega, que llegue por otro lado, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, una persona en realidad se ganó ese premio de ir a conocer a Messi a Barcelona en la comida de UNICEF y lo donó a uno de los chicos del hogar, así que viajó... Un chico de Monte Quemado viajó a Barcelona, estuvo allá, conoció a Messi, vive en entrenamiento de Barcelona, volvió fascinadísimo.
Raro,
se transformó,
¿no?,
en un famoso en la provincia. ¿Sí?
Ah, el
Todo
famoso.
El mundo lo esperaba cuando volvió a Barcelona.
Pero bueno, quizás puede servir o podría haber servido para que Messi se involucre.
Y él tiene su fundación y ahora parece que van a hacer un partido de fútbol a beneficio en Santiago y que nos van a tomar como beneficio.
Esa era la inquietud del Rafa, ¿no? De la posibilidad de que los que estamos en la comunicación, que somos conocidos, podamos intervenir para que la gente se sume.
Son los que realmente logran convocar. Mucho más convocan los medios y los famosos que nosotros los que estamos en las organizaciones.
Sí, cuando recuerdo cuando te vi en el programa de Jorge Lanata, ¿hace cuántos años?
En 2014 fue.
Que nosotros ya te conocíamos, ¿no? Y nos conocíamos porque en Abanderados por la Argentina Solidaria había sido premiada por la gente Catalina Hornos. Y bueno, cada vez que a través de algún programa como estos se conoce lo que hacen...
Te da un empujón enorme.
Dale, ¿sí? Contalo.
Y sí, la gente le cree más a los referentes de los medios que a nosotros que cuando contamos. Entonces que ustedes avalen lo que hacemos, eso nos da credibilidad y se suma mucha más gente, sobre todo padrinos, muchísimos a partir de las notas.
Padrinos, los chicos necesitan padrinos, el padrino aporta una
cuota. Aporta 450 pesos mensuales para cubrir su tratamiento de nutrición, estimulación y pediatría.
Ahí está prestando mucha atención Matías Barbería, no es tanto 450, ¿no? ¿Te parece?
Bueno, no, en principio me sorprende que puedan lograr algo con eso.
Sí, claro, puede lograr. Mirá todo lo que logra, ¿no, Catalina?
Sí, sí, ahí reciben el tratamiento completo con un padrino.
Acá tengo datos de personas. A ver, centros de Taco Pozo, Monte Quemado, Santiago, Suncho Corral, Herrera y Colonia Dora, hay 1.700 beneficiarios. ¿Es así?
Sí, sí, sí.
Y en cada uno hay una nutricionista. Para que sepan, los 450 pesos si quieren participar. Una nutricionista, una estimuladora temprana, una maestra jardinera, una psicóloga y una trabajadora social, más las profesoras de oficios y una obstetra abocada a programas para embarazadas.
Sí.
¿Todas mujeres?
Los que trabajan, no, hay varones, pero son menos.
Son menos. ¿Y sí, se instalan ahí? ¿Vienen de Buenos Aires?
Algunos vienen de Buenos Aires y hay gente local también. Pero en casi todos los centros es un mix. Algunos de Buenos Aires, o por ahí de Córdoba, o de Rosario también tenemos, y algunas personas de la comunidad misma, de la localidad donde trabajamos.
¿Y qué viven los chicos que trabajan en la fundación?
Se les paga un sueldo.
Trabajan como
140
sueldo.
Personas están rentadas en la organización, más un montón de voluntarios, pero 140 están rentados.
Son como personal fijo, digamos. Sí. Bueno, ojalá crezca, ¿no? Pues en definitiva...
Hay talleres de alfabetización de adultos. Sí. Hay muchos adultos que no saben más que firmar.
Sí, yo cuando empezamos daba yo los talleres de alfabetización y me pasaba que las mujeres mentían en la casa. Decían, no, me voy a una charla con Katy, porque los maridos no las dejaban aprender a leer y escribir porque, claro, era como una forma de crecer, ¿viste? Y les daría miedo que se les vayan, no sé. Pero venían mintiendo las mujeres al taller. Decían que tenían una charla conmigo para poder aprender a leer. Y estaban orgullosas, ¿viste? Puedo ayudar a mi hijo con la tarea ahora porque entiendo y sé dividir y aprendían un montón de cosas.
¿Hacen cosas en común con Conin?
Sí, tenemos franquicia con Conin en 5 de los centros.
¿Qué significa tener franquicia con Conin?
Que en el programa de nutrición nuestro usamos la metodología de Conin y sí, repetimos todo ese modelo de Conin.
Todo en relación a la nutrición, ¿verdad?
La parte de nutrición y de cuidado de los chicos repite el modelo de Conin. Usa el modelo de Conin.
Estamos con Catalina Hornos de la Fundación Haciendo Camino. ¿Cómo era la fundación? ¿Anotaste
el teléfono?
Dale, todo lo que tengas, dale.
El teléfono de Haciendo Camino es 51-99-64-82. Lo digo despacito.
Dale.
51-99-64-82 y harán camino.
Hashtag el hambre no se comparte.
Sí,
es el lema.
Sí, y porque viste, siempre uno pone lo que come en las redes sociales, el plato de comida, bueno, nosotros decimos el hambre no se comparte y eso no se muestra, digamos.
Esa es un sacudón. ¿Eh? Es fuerte para todos escuchar, el hambre no se comparte, no se comparte, claro. No se comparte si ni siquiera hay gente alfabetizada, por lo menos hay muchísimos que
hay además... muchos chicos que terminan dejando el colegio también antes de terminar su primaria para ir a trabajar o para cuidar a sus hermanos. Los más grandes de la familia suelen cumplir ese rol.
¿Hasta qué edad van al colegio, más o menos?
12, 10, 13, depende de la familia. Hay familias que hacen un esfuerzo enorme, los chicos van a la secundaria, pero hay los chicos de familias más vulnerables terminan dejando a los 12 años para ir a trabajar o para cuidar a los hermanos.
¿Cuál es la salida para todos ellos?
Para mí que haya trabajo sería la clave y que haya una educación y una salud decentes. Digamos que la escuela, si la escuela tiene que darle de comer al chico, ocuparse de todos sus problemas, vestirlo, no puede enseñar. Una escuela que trabaja 4 horas y una es darle de comer y media es darle el desayuno, el chico no aprende nada.
Qué bronca que genera esto también, ¿no? Porque primero se nos aprieta el alma de dolor y después nos da bronca porque hay gente que podría estar haciendo tanto desde el Estado, pero tanto en la provincia de Santiago. ¿Qué pasa, Rafa?
Siento que es la primera vez que di un teléfono y sirvió. Alguien que no quiere que nombremos, que nos está escuchando, quiere ser madrina y se va a comunicar con vos, Katy, al 51-99-64-82.
Genial, genial, genial. Pero podemos nombrarte también, también, ¿por qué no?
Y si no quiere, no quiere, María.
Si no quiere, no quiere, está bien, como vos quieras. Pero bueno sumar gente, siempre bueno. Y como decía Martín, la gente al final es la que ayuda. Es muy raro.
Y más barato,
Y más barato, y más barato.
Y sí.
Sí, es así. ¿Vos tenés esperanzas o es una esperanza es se dé vueltas no de lo que vos haces, sino a nivel estructural?
Y sí, yo creo que no a corto plazo, pero que si logramos educar generaciones nuevas más comprometidas y con más contacto con la realidad, y que yo creo que la clave está en ir, conocer, ver. Si vos ves la realidad del otro, te comprometés. Y si logramos que las generaciones que siguen se comprometan con esta realidad, van a llegar a esas personas en algún momento al gobierno.
Ver, ¿cómo hacemos para que la gente vea? ¿Qué le decimos? Para que vea, porque tienen que ir ahí para ver.
No necesariamente a Santiago, pero
el argentino es muy desconfiado.
A donde quieran ir, ¿viste? Que vayan a la villa que le queda cerca de su casa, que se comprometan con alguna organización, que le muestren a sus hijos eso. Para mí eso es muy importante.
Pero
que los chicos crezcan viendo que el otro chico es igual que ellos, solo que duerme en una casa donde cuando llueve entra agua, donde comparte la cama con sus hermanos, comparte las zapatillas con su hermano, lo que sea.
Pero siempre nos imaginamos y nos damos cuenta que la gente cuando lo ve de cerca, si ve que en Santiago la gente es pobre, no alguna gente, la gente es pobre, se va a comprometer más, ¿no?
Totalmente, y los chicos son generosos. Cuando vos le mostrás a un chico esa realidad, quieren compartir, quieren dar sus cosas, quieren dar sus juguetes, te quieren dar incluso los juguetes nuevos, que la madre dice, no, ese no, donal el viejo. Pero los chicos, les sale la solidaridad cuando
conocen. Los chicos de todos lados, sí. Los chicos, los niños, sí, claro, son generosos, no están contaminados, eso estás diciendo. Sí. ¿Qué más podemos hacer por vos? Además de nombrar haciendocamino.org.ar, porque me pasa que todo me parece menor después que charlamos, todo, absolutamente todo. Las urgencias judiciales, las noticias económicas, los mensajes de los oyentes, todo me parece
para
menor.
Para terminar te voy a contar una anécdota. Hubo una vez una chica del hogar que me planteó, estaba en el hogar porque desde los 8 años el padre abusaba de ella, la madre sabía, nadie la había defendido. Y un día me dice, Katy, te quiero hacer un pedido, quiero que veas si pueden hacer algo con mi hermana, porque mi hermana, yo creo que le pasa lo mismo a mi hermana más chica y no se anima a contar que la padre, digamos, abusaba de ella. Y le digo, ¿vos cómo sabes? ¿Viste algo? ¿Te contó tu hermana? Y me dice, no, en realidad lo sé porque me doy cuenta de que hace como un año que no sonríe. Yo siempre lo cuento porque digo, ¿cómo una chica en ese estado, en esa situación, con una madre que no la defendía, un padre que abusaba de ella, pudo mirar al costado y ver lo que le pasaba al otro? Y digo, bueno, eso es lo que tenemos que aprender nosotros, o sea, que más allá de nuestros problemas que te ocupan tu tiempo, no dejar de mirar para el costado y ver lo que el otro le está pasando o lo que el otro te muestra, ¿no?
¿Pudo hacer una organización, aunque no era su intención, a partir de los 20, 21 años, se instaló en Santiago del Estero? Es Catalina Hornos, a quien conozco desde chica, a quien vi por primera vez, era una adolescente, de 20, 21 años, es una adolescente, y se fue a instalar a Santiago y formó esta organización que, junto con otras personas, por supuesto, pero ella es el alma mater, con 140 personas actualmente, y hay 10 centros en total que está dirigiendo, y pasaron 10 años, Y claro, está curtida Catalina de todo lo que vio, de todo lo que atravesó. Está curtida, pero no mal curtida. Lo suficientemente curtida como para decidir incluso vivir con los chicos que va conociendo y que quedan solos porque viven situaciones de abuso o de violencia. Tenemos tanto que aprender de Catalina, pero tanto, tanto, que no tenemos ni idea. Es la sensibilidad sin asistencialismo, es la sensibilidad poniendo a la gente a quererse a sí misma, ¿no? A estar bien, a ser saludable, a estudiar, a aprender un oficio. No estamos hablando de, no sé, una limosna. No estamos hablando de un ratito, sino confiar en ellos, ¿no?
Sí.
Eso es, confiar en ellos y poner todo lo que tenemos a mano para que ellos estén mejor a futuro, no hoy ni mañana, a futuro. De eso se trata.
Que conozcan sus propios recursos y que puedan ir logrando cambios ellos mismos, ¿no?
Vamos a estar atentos. ¿Qué pasa, Rafa? Vamos a estar atentos a todos los llamados que haya los próximos días y vamos a dejarlo anotado para pasar la dirección de Catalina a partir de hoy.
Perfecto.
¿Eh? La dirección, sobre todo, de la página haciendocaminos.org.ar.
Y el teléfono 51-99-64-82. Y Delia te dice, ¿cuándo se hablará de anticoncepción y planificación familiar? Eso también ayudaría a la pobreza. Soy Delia de Capital y ayudo siempre que puedo en mi barrio. Es muy triste la realidad de muchos niños. Gracias, Catalina, te dice.
Nosotros hablamos, tenemos en nuestras charlas de oficios, en nuestras charlas de educación para la salud, esos temas. Pero a mí me ha pasado, yo también siempre cuento, dando una charla de estos temas, entra una mamá con un bebé y le digo, ¿tenés otro hijo, el octavo hijo? Sí. ¿Quién es el papá? No tiene, me dice. Y cuando salimos de la charla me dice, sí tiene papá ella, fulano. Yo no sabía que teniendo relaciones me quedaba embarazada. Pero sí, entonces me decís esto. Yo te dije que no tiene papá porque no vivo con nadie, pero entonces sí tiene. O sea que hay que ir un paso más atrás y explicar.
A ver, acá todo lo que cuenta Catalina es todo estremecedor. Osvaldo Bazán está en Paraná, hoy está transmitiendo desde Tecnópolis y mañana es de Tecnópolis Santa Fe. Estamos despidiéndonos del programa. Sabiendo lo que no queremos, esto no lo queremos, como dice Andrés Calamaro, no sabemos todavía lo que queremos, pero sí lo que no queremos. Osvaldo, ¿escuchaste algo de Catalina?
Sí, hola María Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Sí, escuché atentamente esta descripción de esta problemática. Y vos sabés que mientras escuchaba eso, veo acá estamos rodeados de niños y jóvenes que vienen a Tecnópolis Federal con una contracara absolutamente clara de todo esto, ¿no? Acá en muestras de ciencia, arte, tecnología, los chicos están como interesados viendo todo lo que está pasando y pensaba, ¿no?, que es un camino exactamente hacia el otro lado de lo que estaban hablando.
Es interesante, ¿no? Los chicos bien nutridos, con educación, todo lo que pueden llegar a hacer y no están haciendo los de Santiago, los de Chaco, los de estos lugares que están lejanos a nuestra realidad. O